Investigación, tecnología, emprendimientos. Conoce qué está pasando en la Universidad de Concepción y cómo las y los investigadores UDEC transforman el futuro. Un espacio preparado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo UDEC. Aquí comienza Señales del Futuro.
Buenas tardes a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Señales del Futuro, este programa que es producido por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción, en donde nos encontramos cada jueves con el nuevo conocimiento que nace en esta casa de estudio. Soy Soledad Toledo Cabrera y ahora vamos a conversar con el doctor Alex Berg, director ejecutivo de la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción, la UDT, que queda camino a Coronel. ¿Cierto, profesor? ¿Cómo está?
Así es. Buenas tardes, Soledad. Buenas tardes a todos los auditores. Un placer estar con ustedes.
Muchas gracias, profesor, por dedicarnos un ratito de su tiempo para venir a conversar con nosotros. Y yo les quiero contar que Alex Berg ha sido recientemente nombrado parte del comité de expertos que busca acelerar el proceso de carbono neutralidad y resiliencia en el país. ¿Cómo es esta experiencia, profesor? ¿Cuándo comenzaron a reunirse?
Comenzamos ayer, reunimos en La Moneda, fueron 19 expertos y una experiencia súper interesante. En el sentido de que somos diferentes visiones, provenimos de diferentes mundos y evidentemente que tenemos otras opiniones. Pero eso es súper importante, porque los problemas complejos como estos solo se resuelven con diferentes puntos de vista, enfrentándolos, escuchándonos, planteando opiniones, planteando puntos de vista. A ver, y este nombre tan complejo, ¿cierto? ¿Qué significa? A ver, algo mucho más aterrizado, el cambio climático.
Exactamente.
Lo vivimos todos, ¿cierto? Y esto hoy en día yo creo que hay consenso entre los expertos a nivel mundial que no se debe a un asunto al azar. Es sencillamente que emitimos demasiados gases efecto invernadero. ¿Qué significa esto? Principalmente CO2, dióxido de carbono, lo que se genera al quemar cualquier sustancia orgánica, y también otros compuestos, pero el principal, sin duda, es la emisión de CO2.
Profesor, de hecho, como es un problema complejo, esta comisión ha sido llamada por los ministerios del Medio Ambiente, de Economía, de Energía y de Ciencia. Entonces ya podemos ver que es un problema que busca ser abordado desde distintos puntos de vista y desde distintas disciplinas. En este minuto, Chile, ¿cómo enfrenta el tema de la carbono neutralidad o cómo enfrentamos en general el problema del cambio climático?
Sí. A ver, Chile emite al año un poquito más de 100 millones de toneladas de CO2,
vale,
equivalente. Imaginarse esto es difícil.
No, es una cantidad
gigante, gigante. Solo para plantear un punto, el total de plásticos que consumimos en Chile es 1 millón de toneladas. Esto es 100 veces más. Por lo tanto, es una cantidad gigante. ¿De acuerdo? Sin embargo, nosotros también absorbemos CO2. ¿Y cómo lo hacemos esto? Principalmente a través de los bosques. ¿De acuerdo? A través de los bosques absorbemos, depende del año, de incendios, de otras cosas, pero en promedio unos 50 millones de toneladas. Por lo tanto, la mitad de lo que emitimos lo volvemos a absorber. Una pequeña mirada mundial. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto contribuye Chile a la emisión mundial? Y la verdad es que es poquitito. Es un 0,26%, pero aún así, como país nos comprometimos a través de una ley el año 2022, la ley de cambio climático, de llegar a una carbono neutralidad el 2050, ¿de acuerdo? Y esto en forma gradual. Por lo tanto, lo que tenemos que ir haciendo es midiendo cada 5 años, de acuerdo a lo que establece esta ley, e ir viendo si vamos disminuyendo esta brecha entre lo que emitimos y lo que absorbemos. Y la verdad es que no vamos muy bien. Ese es el punto.
Qué mala.
Eso que se creó la comisión, porque de alguna manera las autoridades, pero también la ciudadanía, como que ha perdido un poquito el sentido de la importancia de esto. ¿De acuerdo? Si es que emitimos mucho, el cambio climático se va a hacer cada vez más presente. Lo que significa no solo que van a haber más sequías y más lluvias, sino que los eventos van a ser más fuertes. Y nosotros, la población, lo vamos a sentir. ¿De acuerdo? Y evidentemente que tenemos que hacer algo. Si hacemos algo ahora, lo vamos a sentir en 5, en 10, en 20 años más. Si no hacemos nada, también va a tener repercusiones súper fuertes.
Efectivamente, este es un problema que no podemos quedarnos ahí de manos cruzadas. No podemos esperar que cambie y no podemos tampoco esperar que grandes potencias inicien el cambio. En este minuto, cualquier aporte de distintos países va a colaborar a reducir lo que la humanidad produce como en materia de carbono.
Te puedo plantear algo más, Soledad, no solo entre países, ¿ya? Uh-huh. Yo creo que también evidentemente los países, sino que nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad, ¿de acuerdo? Porque no es el Estado que emita, sino que somos nosotros los ciudadanos. El Estado lo que tiene que poner un marco como para que nosotros podamos encauzar nuestras voluntades y nuestras actitudes y nuestras actividades como para disminuir este efecto.
Y de hecho eso es muy interesante porque esta comisión está integrada precisamente por personas, como me mencionaba usted, de distintos ámbitos, muchos académicos, muchos personas que pertenecen al mundo privado. Esta diversidad, ¿cómo favorece al trabajo de esta búsqueda de soluciones?
Es fundamental y también de corrientes ecológicas, algunas fundamentalistas, pero es importante contrastar opiniones y ver de qué manera en forma conjunta nos ponemos de acuerdo, porque esto nos afecta a todos, ¿entiendes? Al ciudadano, al representante del sector público, al empresario, al ecologista, a todos nos afecta. Por lo tanto, si no podemos ponernos de acuerdo, sencillamente vamos a errar el camino.
De hecho, tienen unos objetivos bastante ambiciosos, entiendo, porque la instancia que se formó recientemente tiene un calendario de sesiones durante los próximos 5 meses y se espera que tengan un resultado final, un informe. ¿Para cuándo está comprometido ese informe o se espera dentro del año o en algunos meses más?
No, en julio queremos tener el primer borrador y esto presentárselo al Estado, al gobierno, porque deseamos, y eso fue un parte de la conversación de ayer, es que queremos que no termine solo un informe, sino que medidas que se apliquen o algunas de ellas tengan viabilidad de aplicación y tengan un efecto. ¿Ya? Y la verdad es que las cosas son bien aterrizadas. A ver, en energía, por ejemplo, no cabe duda que energía es el principal productor generador de CO2, de dióxido de carbono. Y energía se están haciendo una serie de cosas. ¿Ya? Vemos las centrales, por ejemplo, termoeléctricas a carbón, que se están tendiendo a cerrar, que es bueno. Se están reemplazando por energía del sol, energía eólica, lo que es bueno, porque no genera o genera mínimas cantidades de CO2, por lo tanto, es un paso correcto. Sin embargo, hay otras actividades que no se han tocado todavía. Y lo que a mí me involucra, principalmente el tema de aumentar nuestra superficie boscosa. Tanto nativos como plantaciones, un buen equilibrio, ¿entiendes? Pero eso como que no ha ocurrido mucho. Los incendios, todos estamos de acuerdo de que tienen consecuencias devastadoras desde un punto de vista social, pero pienso que no estamos haciendo lo suficiente. Y también consecuencias devastadoras con respecto a la emisión de CO2.
Por supuesto.
Si vemos, por ejemplo, los incendios y las columnas de humo que todos nosotros observamos desde Concepción, por ejemplo, cuando fueron los grandes incendios en Santa Juana, evidentemente que son emisiones, ¿ya? Que fuera de los aspectos sociales, que son súper relevantes, también tiene una consecuencia con respecto al cambio climático. Y eso tenemos que hacer algo. Si no hacemos nada consecuentemente y durante todo el año, los incendios forestales probablemente van a seguir, porque son ocasionados por nosotros, por el ser humano.
De hecho, una de las medidas, o en el fondo, como usted mencionaba, este compromiso de buscar acciones, se habla de tratar de llegar al término con al menos 15 acciones concretas que significarían cambios que podrían ser implementados a corto plazo, que tengan, por supuesto, un impacto significativo en la reducción de carbono neutralidad. Y un aspecto que me pareció muy importante es buscar el compromiso también del sector privado para que ellos realicen acciones y cambios en su forma de producción muchas veces. Sí. ¿Cómo ve ahí ese link, por ejemplo, con un tema que también nos involucre, que lo vamos a ver a la vuelta de la pausa, la economía circular?
Mira, yo pienso que todo esto se ve muchas veces y frecuentemente en forma errónea, de forma negativa. Es algo que tenemos que hacer, que tenemos que cambiar, que nos va a causar problemas. Yo pienso que es una oportunidad. A ver, hoy en día en la región estamos debatiendo sobre nuestra estructura industrial, que sin duda está vieja, está arcaica, hay que renovarla, ¿de acuerdo? Y el hecho de cambiar la materia prima fósil, lo que significa la dependencia del petróleo y del gas natural, cambiar eso por carbono que provenga de fuentes renovables, que es básicamente subproducto de la actividad agrícola y forestal, es una gran oportunidad. En el sentido que nos permitiría renovarnos como región, tenemos una cantidad de materia prima gigante y nos permite de alguna manera adelantarnos y colocarnos en otras lides, y a no competir con una economía del siglo pasado, sino competir con la economía del futuro. Y eso, de mi punto de vista, es una oportunidad, y yo creo que esto, lo que estamos viendo, nuevamente tenemos que aprovecharlo. Por una parte, para disminuir la tendencia del cambio climático, por una parte, pero también para renovar nuestra economía nacional y, forma particular, regional. Tenemos que reinventarnos, y yo creo que aquí hay una excelente oportunidad como para poder hacerlo.
Una interesante invitación que nos hace el doctor Alex Berg, quien es director de la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción y que nos acompaña hoy para hablar un poquito acerca del Comité de Expertos en Carbono, Neutralidad y Resiliencia que se formó recientemente en el gobierno, gracias a la iniciativa de 4 ministerios, y que por supuesto va a continuar conversando con nosotros después de la pausa. Nos vamos un ratito a escuchar música. Esto es Neil Young and the Crazy Horse con Shut It Down.
System down.
People are trying to save this earth from an ugly death.
System down.
People trying to live working in a world to meet that threat.
Have to shut the whole system down.
All around the planet there's a blindness that just can't see.
Have to shut the whole system down.
They're all wearing climate shades as cool as they can be.
System.
Volvemos a Señales del Futuro y seguimos conversando con Alex Berg, director ejecutivo de la Unidad de Desarrollo Tecnológico, la UDT, de la Universidad de Concepción, quien además es ingeniero civil químico, ¿cierto? Y doctor en ciencias naturales. Investigador en el fondo de toda la vida y investigador de algo muy interesante que es la economía circular, el buscar nuevos materiales para ir reemplazando aquellos que precisamente nos están contaminando, están provocando problemas en la naturaleza y en nuestra forma de vida. Profesor, la UDT durante mucho tiempo se ha buscado impulsar este cambio y crear nuevos materiales. ¿Cómo esto va a ayudarnos a reemplazar entonces el uso de combustibles fósiles?
Así es, Soledad. A ver, no solo combustibles, ¿ah? Uh-huh. Porque la verdad es que las materias primas están en todas partes.
Sí.
Si miramos a nuestro alrededor, aquí en la oficina, si vemos en el auto, vemos que los plásticos, por ejemplo, están presentes en todas partes y también un montón de otros materiales que provienen del petróleo.
Uh-huh.
A ver, un primer punto, ¿cierto? Que nosotros denominamos bioeconomía.
Exacto.
Es reemplazar estas materias primas fósiles, vale decir, que vienen del petróleo, que no se pueden renovar, por fuentes renovables. Y ahí hay una sola alternativa, es biomasa, ¿cierto? Subproductos de la actividad agrícola y forestal. Sin embargo, nuestro planeta es limitado, no es tan grande como quisiéramos y no produce suficiente materia prima. Y a eso venimos al segundo punto, economía circular. A ver, yo siempre digo, cuando yo era niño utilizaba el pullover de mi hermano grande y mi hermano chico utilizaba el mío.
Efectivamente, el clásico, sí, de todas las familias.
Se me rompían los zapatos, iba al zapatero. Uh-huh. Mi madre iba a comprar leche y llevaba su botella, ¿cierto? Hoy en día todo eso cambió, nosotros compramos, usamos y botamos. Y tenemos dos grandes problemas. Por un lado, que los recursos no alcanzan, ¿cierto? Las materias primas no alcanzan para cubrir esto. Y por otro lado, tenemos un problema de residuos que es gigante, que es otro tema que seguramente no vamos a tocar hoy día, pero que es gigante, no sabemos qué hacer con nuestra basura.
Uh-huh.
¿Cómo solucionar el problema? Sencillamente que se produzca menos basura, de que recirculemos, de que utilicemos conceptos, que no es tan fácil, ¿cierto? Conceptos que tiendan a que se requieran menos materias primas por una parte y se produzca menos basura por otra. Y eso es, ese tema se denomina economía circular. Y ahí estamos trabajando desde un punto de vista tecnológico fuertemente.
Uh-huh.
Vale decir, buscando junto con empresas, con el sector público, con colegas de diferentes partes del mundo, cómo poder implementar sistemas de este tipo.
Uh-huh.
¿De acuerdo?
Efectivamente, porque por lo que entiendo, es primero un cambio de hábitos de nosotros mismos como consumidores, que nos volvamos a acostumbrar a arreglar aquello que se echa a perder, a darle otro uso a aquello que ya no nos sirve para una cosa, pero que de repente el material nos puede servir para otra. Pero efectivamente desde la Universidad de Concepción también se crean nuevas tecnologías, nuevos materiales, nuevas formas para que también las empresas puedan en sus procesos incluir estas nuevas lógicas, ¿verdad?
Así es, absolutamente. A ver, el ciudadano está en el centro de esto,
uh-huh.
pero evidentemente el ciudadano está solo.
Uh-huh.
Tiene que estar implementado, el Estado tiene que colaborar en eso, en el sentido de hacer leyes que tengan sentido. Las empresas, a ver, hoy en día tú compras, por ejemplo, un refrigerador y se te vence una goma y tienes que comprar el refrigerador, es un absurdo.
Exactamente.
¿Entiendes? Pero no hay forma de poder hacerlo y ahí tenemos que avanzar en ese sentido,
uh-huh.
de tal manera que la lógica económica esté acoplada, sea coherente con una lógica ambiental. ¿Ya?
¿Cómo la universidad colabora entonces para que también estos procesos puedan irse avanzando y podamos tener respuestas a estos problemas?
Mira, a ver, el diseño de productos hasta ahora estaba, en un pasado era puramente económico, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta y cuánto lo puedo vender? Se agregó el ámbito ambiental, ¿cierto? En cuanto al uso, cuántos recursos necesito, cuánta energía requiero, en el caso de una casa, por ejemplo, cuán eficiente es desde el punto de vista energético. Pero ahora se está añadiendo claramente otro factor. ¿Qué hago con este producto?
Cuando termine de usarlo.
Exactamente, esta casa. Por ejemplo, veamos a San Pedro y si vemos por el río Concepción. Estas tremendas moles que están construidos edificios. ¿Cuánto van a durar estos edificios? ¿50 años? ¿70 años? ¿Qué hacemos después con ellos? Y desgraciadamente fueron concebidos de tal manera que no está implícito cómo lo desarmo. cómo utilizo los materiales. Y eso que estoy planteando en el caso de edificio, de casa, se da en el caso del celular, del micrófono que tengo enfrente, de la ropa que tengo puesta, ¿entiendes? No está hecha como para pensar el reciclaje. La ropa ya no es lana, es una mezcla de fibras naturales y sintéticas que hoy en día es súper difícil de reciclar. Sin embargo, y ahí es importante que participe el Estado, ¿cierto? Que obligue, y eso está ocurriendo, que obligue al productor a hacerse cargo, por lo menos parcialmente, del reciclaje. La ley REP, responsabilidad extendida del productor, que hasta ahora son 6 productos prioritarios, pero 2 realmente tienen reglamento, que son los neumáticos, significa que el productor de neumático tiene que comprometerse a una cuota de reciclaje determinada, y la segunda que entró en vigor en septiembre del año pasado son los envases.
Exacto. ¿Ya? Y porque son efectivamente lo que nos encontramos ahí en las playas, botados, nadie sabe qué hacer con ellos, los queman, los entierran, pero ahí están y van a seguir ahí por muchísimos años más.
Mira, y la pregunta es nuevamente, ¿esto tiene un costo o no? Claro que tiene un costo, pero ¿quién lo paga? La ciudadanía. No lo paga el productor, no lo paga el que compra el producto, sino lo que pagamos todos nosotros. Y estos costos escondidos son súper perniciosos, ¿de acuerdo? Porque de alguna manera no hay incentivo para mejorarlo. Por lo tanto, a ver, nuevamente insisto, esto se trata de un trabajo mancomunado en que el Estado, las empresas, el sector académico, pero también la ciudadanía, ¿de acuerdo? Todos tenemos que ponernos de acuerdo y llevar adelante programas integrales que tengan que ver con leyes, con tecnología, con costumbres, con cultura, etcétera, ¿cierto? Educación, súper importante, como para realmente poder cambiar el escenario en que vivimos, que no es malo, pero que podría ser mucho mejor.
La UDT ha avanzado y ha mostrado ejemplos de cómo podemos entonces tomar algunas cosas que son desechos y irlas reconvirtiendo en materiales de otro tipo. De hecho, durante la pandemia nos llenamos de mascarillas y fue precisamente la UDT quien tomó esas mascarillas y tuvo una iniciativa para reciclarlas. ¿Cómo anduvo ese proceso y qué otras iniciativas parecidas se pueden ir desarrollando?
Mira, la verdad es que estamos súper contentos porque al fin estamos llegando a la aplicación realmente de que el conocimiento, la solución tecnológica no solo está escrita en un paper, no solo está escrita en una patente, sino que realmente llegue al sector productivo. Junto a las mascarillas que tú mencionas, deja mencionarte 2 ejemplos que están íntimamente relacionados. A ver, el árbol tiene más o menos un 10% de corteza. Y esa corteza cumple una función súper importante. Protege a la madera frente al frío, frente al calor, frente a insectos, frente a hongos, frente a oxidación, frente a un montón de cosas. Por lo tanto, la riqueza química de la corteza es súper grande. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos hoy en día con la corteza?
Se bota y se quema.
Exactamente, el mejor de los casos se quema. Y si no, queda botado en alguna parte. La pregunta, ¿nos puede servir? Y la respuesta es sí. Y aquí tengo 2 súper buenas noticias. Una, a ver, corteza de eucalipto. Nosotros desarrollamos una tecnología para, a partir de la corteza de los eucaliptos, hacer aislantes para aislar reemplazo de lana mineral, ¿ya? Que la lana mineral tiene una huella ecológica bien, bien negativa. Esto se lo licenciamos a una empresa, Aislacor. Aislacor está construyendo la primera planta interesante en Penco, en Bellavista, Tomé, donde se producía antiguamente textiles. Ahora se van a producir aislantes térmicos y nos parece que es un desarrollo súper interesante.
Y ha sido muy premiado por la misma industria, porque de hecho el año pasado ellos recibieron un premio de parte de la Corma.
El primer premio de la Corma, así es. Y la segunda, por ejemplo, corteza de pino. Es distinto, tiene otras características. Tiene más o menos, o podemos extraer aproximadamente un 15% de compuestos que se conocen como taninos. Seguramente ustedes lo relacionan, los taninos con el vino.
Yo el vino, sí. El vino ahí me aparecen los taninos.
Bueno, esto tiene varias aplicaciones, ¿cierto? Y nosotros estamos desarrollando un proceso y licenciando la tecnología para que se construya la primera planta, primera en el mundo también, de extracción de corteza de pino, para obtener estos taninos. ¿Qué se puede hacer con los taninos? Múltiples cosas. Pero 2 aplicaciones industriales ya están en marcha. Uno es adhesivos para tableros, reemplazo de fenol, formaldehído, producto sintético, tóxico, etcétera. Y los segundos son espumas para plantaciones agrícolas. ¿Ya? Los 2 están muy, muy cercano a la aplicación y, como te digo, se está licenciando la tecnología y esperamos que muy, muy pronto se pueda dar a conocer el inicio de la construcción de la primera planta de este tipo.
Interesante hablar con Alex Berg, director ejecutivo de la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción, porque nos invita a ver efectivamente soluciones nuevas para este problema que es el cambio climático y ver que desde la Universidad de Concepción, desde la octava región, estamos desarrollando tecnologías para avanzar hacia un futuro más sostenible, más sustentable.
Mira, yo creo que el mensaje es podemos. Sí, de todas maneras, somos capaces, tenemos capacidades muy grandes, tenemos universidades que están a la delantera en muchos temas. Tenemos un Estado, a pesar de que nos quejamos mucho, que yo creo que es bastante bueno. Ya no es tan malo como muchas veces pensamos.
Nos gusta quejarnos.
Las empresas, tenemos empresas modernas, ¿entiendes? Sobre todo en el ámbito forestal, que trabaja con la mejor. A ver, Arauco es la segunda mayor empresa del mundo de este semestre. MPC también es súper grande, Maciza también, en fin. Por lo tanto, a ver, contamos con todos los elementos. ¿Qué es lo que nos cuesta un poquito? Creernos el cuento. Somos capaces, y no solo de copiar lo que hacen otros, sino también establecer soluciones propias en función de la realidad que vivimos.
Estamos llegando al final de este programa, Alex. Es una lástima porque se nos pasó súper rápido esta conversación. Estuvo muy interesante, así que te agradecemos la visita acá a Señales del Futuro. Por supuesto, agradecemos también a quienes nos escucharon hoy a través de la Radio Universidad de Concepción en el 95.1 FM y que nos pueden seguir escuchando o porque pueden encontrar nuestros capítulos también anteriores en Spotify. Los invitamos entonces a seguir conectados a través de nuestras redes sociales y estar atentos a las distintas actividades que desarrollamos en la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción. Nos encontramos el próximo jueves. Alex, ¿te gustó venir?
Me encantó.
Qué bueno.
Súper entretenido.
Qué bueno. Así es que, bueno, los invitamos entonces a seguir escuchándonos siempre a las 18 horas, siempre los jueves y siempre en Radio Universidad de Concepción, en radioudec.cl o, por supuesto, a la hora que tú quieras, en Spotify. Nos vemos.
Adiós. Chao.
Por hoy lo dejamos hasta aquí, pero hay muchas historias más. Sigue los próximos capítulos para conocer cómo el conocimiento, la tecnología, la innovación y el emprendimiento forjan un nuevo mundo. Nos volveremos a encontrar en el próximo capítulo de Señales del Futuro. Señales del Futuro es un espacio producido por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción.